Noticias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gestionan identificación y traslado de migrantes cubanas fallecidas en México, dijo Martín Noticias, cónsul de Cuba. Malestar social y desilusión crecen en medio de la crisis económica en Cuba, dicen analistas desde la isla. Venezuela aumentó sus exportaciones de petróleo y gasolina a Cuba en septiembre. El hijo del presidente de Estados Unidos se declara no culpable de un cargo de posesión ilegal de un arma cuando consumía drogas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos destituye a su presidente, el republicano Kevin McCarthy. Candidatos a la presidencia de Argentina difieren en torno a la recuperación económica del país. Y Rusia dice haber frustrado intentos de Ucrania de penetrar sus defensas y presidente ucraniano coordina operación en Frente Oriental.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde de hoy, 3 de octubre de 2023. Les saludamos. El ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López y la voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos este noticiero con noticias relacionadas con Cuba. 10 de los cubanos lesionados en un accidente de tránsito en México fueron dados de alta mientras se gestiona la identificación y el traslado de los fallecidos, según el cónsul de Cuba en la capital mexicana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
10 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad y otros 17 lesionados, todos de nacionalidad cubana, es el saldo dejado por el accidente de tránsito ocurrido el domingo 1 de octubre en el estado de Chiapas, en México. Martí Noticias contactó a Miguel Ángel Moreno Carpio, cónsul de la sección consular de la Embajada de Cuba en México, para precisar detalles sobre las gestiones que en estos momentos se llevan a cabo para el traslado de los fallecidos a la isla.
Nosotros, en cuanto a los fallecidos, que son 10 en total, todas del sexo femenino, 9 mujeres y una menor, la intención, como se hace en todos los demás casos, es respetar la voluntad familiar. Es decir, lo que decida la familia más cercana a ella, y hemos mantenido en contacto individualmente con cada uno de los 6 que están identificados hasta ahora. En otros 4, las autoridades mexicanas continúan trabajando en su identificación y en la investigación, en este caso el Ministerio Público. Estamos realizando acciones tendentes en coordinación con autoridades mexicanas para procurar la repatriación de los cadáveres lo más pronto posible, una vez que el Ministerio Público y las otras instituciones que participan, en este caso servicios funerarios y demás, estén en condiciones ya de facilitárnoslo para enviarlo a Cuba.
Los cubanos involucrados en el accidente se encontraban haciendo la travesía hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Moreno Carpio también nos habló sobre los lesionados, 17 en total.
Sí, hay 17 en total, que incluye algunos menores y algunas mujeres. Sí, hay hombres también.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado las alertas sobre los peligros de la migración irregular y ha instado a las personas a usar las vías legales establecidas. El funcionario cubano informó además que 10 de los heridos ya han sido dados de alta.
10 que fueron dados de alta, permanecen hospitalizados, 7 que están en estado estable, de cuidado, pero bueno, lo que informan las autoridades hospitalarias, que hasta ahora no tienen ninguna complicación que ponga en peligro la vida de ellos.
¿Y los menores también están fuera de peligro?
Sí, están de cuidado, atendidos por centro especializado, pero reportan que no hay una, salvo que hubiera una complicación, un riesgo para la vida de ellos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Fiscalía cubana pidió 15 años de privación de libertad para un joven que escribió carteles contra Miguel Díaz-Canel en Lautón, en la capital habanera. Yolanda Huerga nos dice los detalles en el siguiente reportaje.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 15 años de privación de libertad para Jorge Luis Boada Valdés, quien lleva encarcelado 1 año y 7 meses por haber escrito en lugares públicos del reparto Lautón, en el municipio habanero, 10 de octubre, la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares. Dijo el preso político en una llamada desde la prisión Valle Grande, grabada por el activista Pedro Kiala. El joven de 29 años está acusado de los delitos propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado. Fue arrestado el 26 de febrero de 2022 después de subir a Facebook las fotos de los carteles que había escrito. Su padre, Jorge Luis Boada, considera que con la prisión de su hijo, el régimen quiere hacer una advertencia a la población, obstinada por los cortes eléctricos, la escasez de alimentos y la falta de libertades.
A él lo han cogido como un escarmiento. Con él están haciendo algo para intimidar a todas las personas, para que nadie se meta, y lo están llevando a la soga. Ellos tienen el poder, nada se puede hacer. Solo esperar un milagro de Dios.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La segunda jornada del juicio contra la presa política Daily Batista Pérez y otros 9 acusados está prevista para hoy en el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, en Mayabeque. Saile Núñez y su hermana de la imputada, y quien estuvo presente en la vista judicial, dijo a Radio Martí que la audiencia de ayer hubo irregularidades por parte de los negocios de los testigos de la fiscalía. Y en otras noticias, Venezuela logró aumentar en septiembre sus exportaciones de crudo a Cuba y otros países. Las exportaciones de petróleo de Venezuela en septiembre alcanzaron los 800.000 barriles por día, el segundo mayor promedio mensual este año, luego de que PDVSA y sus empresas mixtas recuperaran la producción, particularmente en la franja del Orinoco. La agencia Reuters informa que Venezuela aumentó las exportaciones a Cuba a unos 86.000 barriles por día de crudo, fuel oil, gasóleo y gasolina, desde los 65.000 barriles por día en agosto. La mayor parte del crudo exportado en septiembre fue a China. Venezuela ha estado aumentando su producción este año, pero con oscilaciones volátiles de un mes a otro, en medio de cortes de energía, problemas de mantenimiento y falta de inversión. En noviembre pasado, la estadounidense Chevron obtuvo una licencia para expandir sus operaciones en sus 4 empresas mixtas con PDVSA, lo que le ha permitido aumentar la producción este año en Venezuela, precisó la agencia Reuters. Y la crisis energética de Cuba agrava el descontento social ante las limitaciones en la alimentación, la atención médica y el transporte, según los testimonios de varios de los afectados desde 8 provincias de la isla. Tomás Cardoso con la información.
Con prolongados apagones, la canasta básica incompleta, el transporte paralizado y la inflación cuesta arriba, así están enfrentando los cubanos en la isla el comienzo del mes de octubre, incrementando el malestar popular. El lunes, la máxima afectación fueron 972 megawatts y ya la empresa eléctrica de los diferentes territorios están programando los apagones con duración de varias horas por circuitos. En Santa Clara vendieron este lunes únicamente 3 libras de azúcar y 3 de arroz por la canasta básica, advierte el comunicador Guillermo del Sol.
La libra de café en el mercado negro en este momento aquí en Santa Clara está a 450 pesos. El arroz 150 pesos la libra. El frijol, 450 pesos la libra.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Osmani Poder Hernández nos dijo:
aquí no han pagado todavía la divisa que nos deben de esta última semana que pasó. Aquí a los campesinos le asignaban todos los años una gran cantidad de petróleo, la cual este año no existe. Ni bueyes hay.
Armando Abascal vive en Carlos Rojas, Jovellanos, en la provincia de Matanzas, y señaló:
los niños que no pueden ir a la escuela, esto es un desastre, de 6-7 horas todos los días. Lo que entró fue un poquito de azúcar y un poquito de arroz con la canasta básica, ni sal ni aceite.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, reporta 16 horas de apagón sufridas el domingo. Y no hay ambulancias por falta de combustible para transportar a los enfermos.
Fue a las 8 de la mañana, casi hasta las 2 de la madrugada. Tampón ya está a 800 pesos y un saco pequeño. Hay un malestar inmenso en la población.
En la ciudad de Camagüey la situación es muy tensa con los apagones y el desabastecimiento, explica Fernando Vázquez.
Están quitando la corriente todos los días. La mayoría del transporte son los coches estos tirados por caballos porque no hay combustible.
William Tamayo reside en Vales, en la provincia de Holguín, donde el escenario es crítico.
Está entre las 6 horas y 7 horas. No hay transporte para viajar a ninguna parte, ni Holguín, el mismo sector de turismo. Los obreros están saliendo para su trabajo y regresan a los 4 días a sus hogares por poner petróleo.
En Baracoa hay impagos por parte de las empresas estatales y están bastante aislados y sin transporte, informa el periodista independiente Emilio Almaguer.
Muchas empresas están con atraso de salario. Se va a agravar aún más el problema de la alimentación y el problema de médico también, que hay que ir a especialista a hospital en Guantánamo.
Y desde Santiago de Cuba, el emprendedor Edris González Pozo destaca que la situación no puede ser más desfavorable para el pueblo.
Ayer se fue 7 horas la corriente. Ya ahora mismo el azúcar vale 250 pesos, una libra de arroz vale 200 pesos. Los ánimos están caldeados y tremenda hambre que se está pasando.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A las 5 y 11 minutos de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, fue removido esta tarde de su cargo por un grupo de republicanos que lo criticaron duramente por su reciente cooperación con los demócratas sobre un paquete de financiación del gobierno. Es la primera vez en su historia de 234 años que la Cámara aceptó una resolución para remover al presidente de la misma. La votación fue de 216 a 210. Ahora comenzará un proceso sin precedentes de reemplazar a McCarthy un año antes de la elección presidencial. Y un nuevo caso lleva al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un tribunal de Nueva York. Se trata de un juicio por cargos de fraude civil en el que se acusa al exmandatario y a su compañía de tergiversar su riqueza para obtener beneficios. Trump reiteró que es víctima de una persecución política. Con los detalles, Héctor Contreras.
El expresidente Donald Trump compareció ante un tribunal estatal de Nueva York, donde un juez está considerando su caso que podría resultar en la disolución de algunos de sus considerables intereses comerciales en este estado y la prohibición de que el ahora precandidato republicano y sus dos hijos, Donald Jr. y Eric, vuelvan a hacer negocios allí. El caso, que se encuentra en audiencias preliminares desde enero, fue presentado por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, y acusa formalmente al expresidente, así como a la organización Trump y otros acusados de múltiples delitos bajo 6 causas de acción, entre las que destacan la falsificación de registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos y fraude de seguros, entre otros. El juicio, llevado por el juez Arthur Ergoron, estaría basado en la acusación de un fraude repetido y persistente en el que se le acusa al político de inflar los avalúos de sus propiedades para obtener mejores tasas de interés con algunos bancos. Por su parte, el expresidente Trump mantiene que este proceso es una jugada política de sus rivales. El ahora favorito en las encuestas para quedarse con la nominación republicana habló ante un grupo de periodistas y catalogó al juez Engoron como un juez deshonesto y al fiscal general James como una persona horrible, para luego agregar:
el patrimonio neto real es sustancialmente mayor. Ningún banco resultó herido. Ni siquiera saben por qué tienen que involucrarse.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declaró hoy no culpable de un cargo de posesión ilegal de un arma cuando consumía drogas. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Hunter, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, compareció el martes ante un tribunal federal acusado de posesión ilegal de arma. Hunter Biden, de 53 años, se declaró no culpable de los 3 cargos que enfrenta, derivados de su compra de un revólver Colt Cobra calibre 38 en 2018, cuando, según él mismo ha admitido, sufría una fuerte adicción a las drogas y apenas controlaba su vida. El hijo del presidente es acusado de dos cargos por haber mentido, declarando que no consumía drogas ilegales en los formularios que rellenó para la compra de la pistola, y de un tercer cargo por posesión ilegal de un arma, que tuvo durante 11 días antes de deshacerse del revólver. Si se le declara culpable, Hunter Biden podría ser condenado, en teoría, a hasta 25 años de prisión, pero en la práctica este tipo de delitos, si no van acompañados de otros cargos, no suelen castigarse con penas de cárcel. El caso se suma a los múltiples problemas legales y controversias en torno al hijo del mandatario, que se han convertido en un lastre constante para la posición política de su padre, que aspira a un segundo mandato en 2024.
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses que visitará China la próxima semana espera reunirse con el presidente chino Xi Jinping. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador republicano Mike Crapo se encuentran entre los integrantes de la delegación. La oficina de Schumer dijo el mes pasado que el viaje también incluiría escalas en Japón y Corea del Sur. La gira tiene lugar en un momento en que funcionarios estadounidenses han impulsado un diálogo con sus pares chinos, incluidas las visitas a China del secretario de Estado Antony Blinken, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y la secretaria de Comercio Gina Raimondo. Además de expresar la necesidad de mantener líneas de comunicación abiertas, los funcionarios estadounidenses también han destacado la necesidad de abordar cuestiones como el comercio y los desafíos que enfrentan las empresas estadounidenses al operar en China. Y Estados Unidos continúa tomando diversas medidas para prevenir la inmigración ilegal a su territorio. Ricardo Quintana preparó el siguiente informe.
Como funcionaria encargada de hacer cumplir la ley de migración,
la jefa de la patrulla fronteriza en el sector de Río Grande dijo que más del 82% de la fuerza laboral de ese ente gubernamental está trabajando en las operaciones en la frontera.
Ya este año fiscal ya hemos hecho más de 41,000 rescates de migrantes que han entrado por unas zonas de alto riesgo a lo largo de esta frontera suroeste. Y pues trágicamente también hemos tenido más de 680 personas que han fallecido por lo mismo, porque no estaban preparadas para cruzar por zonas de alto riesgo.
Hemos fortalecido las consecuencias para las personas que cruzan de manera ilegal y estamos repatriando un número récord de personas desde el 12 de mayo a sus países y a México.
Esto también afecta a los cubanos.
Todavía seguimos operando vuelos de repatriación a Cuba y a países por todo el hemisferio, a Ecuador, a Colombia, a todos los países en el hemisferio donde estamos operando vuelos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Son las 5:17 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asalto de un grupo de indígenas a la sede de la revista Semana en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La organización pidió a las autoridades aplicar la ley con severidad, pues considera que este ataque contra la libertad de prensa no puede quedar en la impunidad. Un grupo de indígenas llegó a Bogotá desde el departamento del Cauca para participar el jueves en las manifestaciones de apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Un día después, el grupo arribó a la sede de la revista, donde agredieron a las personas que se encontraban allí, rompieron parte de la infraestructura e hirieron al vigilante. Y pasamos a Argentina, donde los 5 candidatos a la presidencia de ese país mantienen diferentes propuestas para recuperar el sistema económico de la nación. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El diplomático y embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, señaló que la postura de la oposición, como la de Patricia Bullrich, puede generar serios problemas, porque pasar la motosierra a la política exterior es perjudicar seriamente al país, a las empresas y a los puestos de trabajo.
Dice, no vamos a aceptar la invitación para que Argentina ingrese a los BRICS, es decir, China, la India y Brasil, los 3 principales destinos de exportación nación de la Argentina. Esto quiere decir que por un capricho ideológico no vamos a ingresar a un grupo de países que representan el 40% de la población mundial, el 30% del PBI mundial, el 20% de todo el comercio del mundo.
En tanto, el sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Luis Alberto Quevedo, destacó que hubo un aspecto muy polémico, remarcado por el favorito de las encuestas y ganador de las elecciones internas, el economista Javier Milei, líder de los libertarios, donde puso en duda la lucha por los derechos humanos.
Es la teoría de la dictadura, que fue una guerra, que es tienen que juzgarse a los terroristas, es decir, todo el léxico que incluso usó él no es la teoría de los dos demonios, es una reivindicación del terrorismo de Estado.
En tanto, la consultora política Julieta Weinhold hizo referencia a la templanza que tuvo el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa.
Fue solvente, tuvo un discurso que mostró que estaba en control de la situación, que tal vez puede trabajar de cara al próximo debate un poco más el discurso pedagógico.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El debate sobre el borrador de la que podría ser la nueva constitución política de Chile continúa, y esto a pocos días de que venza el plazo para su presentación. La Voz de América amplía esta información.
Las tensiones entre el oficialismo y la oposición continúan en Chile a pocos días de que el Consejo Constitucional entregue el borrador de la nueva Carta Magna con las enmiendas que realizó al anteproyecto previsto para ser presentado el 7 de octubre. Entre las modificaciones más polémicas realizadas por el Partido Republicano, representante de la derecha radical y conservadora, figuran el derecho a la vida de quien está por nacer y la objeción de conciencia, que para el oficialismo y la centroizquierda podrían suponer una contraposición con el derecho al aborto y la distribución de la píldora del día después que interrumpe embarazos no deseados. Luego de la aprobación de esas enmiendas, Luis Silva, consejero del Partido Republicano, expresó en conferencia de prensa:
quienes vean en lo aprobado hoy una supuesta incompatibilidad con la legislación vigente debieran estar también reclamando contra el texto de la Constitución vigente.
Por su parte, el oficialismo y los partidos de centro izquierda refieren que las normas aprobadas podrían representar un franco retroceso para el derecho de las mujeres. Sin embargo, no todo está decidido y el Consejo Constitucional entregará el texto final el 7 de octubre en una jornada clave cuando la comisión experta podrá realizar nuevas observaciones. Marcela Araya, consejera del Partido Socialista de Chile, explicó sobre estos puntos.
Lo que pone en riesgo de inconstitucionalizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que ha permitido salvar las vidas de miles de mujeres a través del aborto.
Este es el segundo intento de Chile de cambiar la constitución política que se aprobó en 1980 durante el régimen de Augusto Pinochet. Sala de redacción, Voz de América.
Es tiempo de noticias internacionales. Rusia asegura haber frustrado intentos de Ucrania de penetrar sus defensas, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, coordina con sus comandantes la situación operativa en el frente oriental. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Rusia aseguró el martes que desbarató los intentos de Ucrania de penetrar sus defensas en los frentes del este y del sur. Nuestras tropas han debilitado significativamente el potencial de combate del enemigo y le infligieron importantes daños. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se desplazó al frente oriental, a las localidades de Kupiansk y Limán, que están bajo la ofensiva de las tropas rusas. El mandatario detalló que habló con los comandantes y combatientes sobre la situación operativa en el campo de batalla y de sus necesidades. Ucrania lanzó en junio una lenta contraofensiva en este y en el sur, para recuperar territorios ocupados por Rusia desde la invasión que comenzó en febrero de 2022, pero en la zona de Kupiansk son las tropas de Moscú las que están atacando. Las autoridades ucranianas pidieron en agosto a la población que vive cerca de Kupiansk que evacuaran la zona, y el 20 de septiembre el ejército indicó que teme nuevos ataques rusos.
La nueva directora de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, dijo ayer que los países receptores debían reconocer que los migrantes han ayudado a que sus economías prosperen. En declaraciones a la prensa en Ginebra durante su primer día como responsable de esa agencia de la ONU, Pope explicó que los migrantes son personas y se debe reconocer el valor de su vida y su dignidad. Pope, la primera mujer en dirigir la Organización Internacional para las Migraciones, dijo que será difícil reducir el número récord de personas que están migrando debido a las crisis, los conflictos que hay en el mundo.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a los deportes. Un total de 12 peloteros nacidos en Cuba están jugando en esta postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, más otros cuantos cubanos nacidos en el extranjero. Los Marlins tienen dos de ellos y ambos tienen dos anillos de campeones mundiales, Yulieski Gurriel y Jorge Soler, ambos representando a los Marlins, y está el hermano de Yuli, Lourdes Gurriel Jr., representando a los Diamondbacks de Arizona en esta postemporada. Otro equipo con dos cubanos en estos playoffs, Adolis García y Aroldis Chapman de los Texas Rangers, mientras que los Orioles de Baltimore, que están exentos en la primera ronda de la postemporada, cuenta con los relevistas cubanos el zurdo Sionel Pérez y el taponero Jenier Cano. Raisel Iglesias es el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, con 33 rescates en 37 oportunidades en el año 2023, y aunque casi siempre lanzaba con mucho tráfico en las bases, o sea que regalaba boletos y le conectaban hits, aún así siguen siendo 37 rescates este año. Jordan Álvarez y José Pito Abreu, representando a los Astros de Houston. José Abreu no ha tenido una buena campaña regular, pero en los playoffs uno nunca sabe. Puede reivindicarse. Los Tampa Bay Rays con Yandy Díaz y el señor Mr. Octubre, Randy Arozarena. A propósito, Yandy Díaz es el actual campeón de bateo de la Liga Americana con promedio 330, el tercer pelotero cubano en ganar el Champion Bat. El primero fue Tony Oliva, tres veces miembro del Salón de la Fama en el 64, 65 y 71, Yuli Gurriel con los Astros de Houston en el 2021 y Randy Arozarena en la postemporada batea 333 en su carrera con 35 hits, 105 turnos al bate, 4 dobles, un triple, 11 jonrones, 23 anotadas y 17 impulsadas. Pero también hay cubano-americanos jugando en esta postemporada, como por ejemplo Nicolás Castellanos, el toletero de los Phillies de Filadelfia, uno de los jugadores más valiosos del club, y está el jonronero de los Dodgers de Los Ángeles, J.D. Julito Martínez de Hialeah, Florida, participando en esta postemporada. En la Champions League, mañana miércoles, 8 partidazos, el Atlético de Madrid contra el Feyenoord Rotterdam, el Borussia Dortmund de Alemania recibe al Milán de Italia. Después del Real Madrid, el Milán es el equipo más productivo en la historia de la Champions. El Celtic recibe en Escocia al Lazio de Roma, el Porto en Portugal al Barcelona de España, el Newcastle United en Inglaterra al Paris Saint-Germain, el Leipzig contra el actual campeón europeo, el Manchester City, y el Estrella Roja Belgrado, ex campeón europeo, contra el Young Boys de Suiza. Leo Messi no practicó con el Inter de Miami el lunes por la noche y está en duda para jugar el 4 de octubre contra el Chicago Fire en la Liga Profesional MLS Soccer en el fútbol de las mayores. Esto significaría que Leo Messi solo ha jugado 37 minutos en las últimas 5 semanas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias. Sí.
Tiempo de entretenimiento con Alejandro Escalona.
Museo Smithsonian del Latino Estadounidense invitó al Festival de Herencia Hispana en el Parque Glen Echo de Maryland, cerca de Washington. El festival incluye clases de yoga, clases de tango con la organización Tango Brillante, carruseles para toda la familia, presentaciones teatrales, un paseo por el acuario del parque y una exhibición de capoeira DC, un grupo que busca promover las artes marciales afro-brasileras en el área metropolitana de la capital, que incluye secciones de Maryland y Virginia. Estamos en el Festival de Arte en el Parque Parque Glen Echo de Maryland, en las afueras de Washington, un evento patrocinado por el Museo Smithsonian del Latino Estadounidense. Varios grupos sin fines de lucro están asociados con este parque, especialmente con el festival al que asistimos hoy, como la organización Tango Brillante, la cual busca promover la cultura musical a través de la danza y que también está dedicada a compartir sus conocimientos gastronómicos. El Parque Glen Echo ofrece clases de cerámica, música, cristalería, fotografía, escultura, teatro infantil con marionetas durante casi todo el año. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.